viernes en la noche.
Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Cosas sucedieron de esta manera. Ayer nomás, diría Lito Nevia, un amigo acá de la radio, don José, le mando un abrazo, me preguntaba, ¿y de qué se va a tratar el umbral de esta semana? Yo le contesté, la verdad todavía no ha acudido ningún tema acá al tapete. Y me dice, ¿sabés que estuve leyendo una nota de epigenética? ¿Leíste algo de eso? ¿Sabés de qué se trata? Y tuvimos una charlita corta acerca del tema, pero me sembró la semillita que por lo general, habrán notado, se conecta con el recuerdo de alguna experiencia previa. Pregúntale al universo y el universo te responderá, podríamos subtitular. Y así fue el caso. Años atrás, 5, 7 más o menos, recuerdo haber leído un artículo acerca de los niños lobo o niños ferales. ¿Escucharon algo de eso alguna vez? Se refiere un poco a niños que fueron criados por animales. Si uno googlea, encuentra información de ese tipo, pero recordaba un artículo puntual que la verdad no pude dar con el paradero en internet. La noticia era de 1900 y poquitos años, unos hermanitos que fueron hallados en el bosque, muy pequeñitos y que habían sido efectivamente abandonados o algo por el estilo, y criados por una manada de lobos. Lo cierto es que se había encontrado deformaciones, no está mal dicho la palabra, en el rostro, en el aspecto de los chicos, y estudiándolos también llegaban a nivel orgánico, es decir, eran muy chiquitos, ¿no es cierto? Uno de un año y otro de poquitos meses, en pleno desarrollo, crecer en compañía de los animales, más bien crecer en ausencia de un modelo humano, el mejor que se tenga a mano, había causado estas deformaciones en el desarrollo físico y orgánico de estos niños. Uno murió al poquito tiempo, el otro vivió unos meses más. A grandes rasgos era eso, pero ahí estaba la conexión con la epigenética. Hacele un favor al oyente Claudio y lee la definición de epigenética de Wikipedia, del griego epi, en o sobre genética, el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN que los compone. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. El término epigenética fue acuñado en 1942 para referirse al estudio de las interacciones entre los genes y el ambiente que se producen en los organismos. Bueno, ahí está, más o menos. Es mucho más extensa la definición, pueden aplicar ustedes la gimnasia adecuada de búsqueda, pero sería entonces cómo el entorno nos modela, ¿no es cierto? Nos modela constantemente, sobre todo cuando somos tan maleables como lo es un niño. Pero no nos vamos a meter por esas arenas científicas, ya saben que no es el paño del umbral. Sí, quizá otras cuestiones que quedan sugeridas al respecto y que a mí me parecieron propicias para hablar. Gracias, José, por el puntapié inicial. Hoy nos vamos a meter quizá con lo moldeable que somos, lo influenciables, y en contrapunto con eso, con lo inalterable que portamos. Es una pregunta, ¿no es cierto?, que queda ahí como flotando. Si todo nuestro entorno nos puede modelar, y de hecho es así, eso en gran medida es lo que define la identidad de una persona. Recordemos que identidad es como la máscara, ¿no es cierto? La máscara social, el ego, no sé. Hoy el umbral va a estar atento a todo el entorno, a todas las influencias del entorno, a cómo somos moldeados constantemente por opiniones, miradas, y cómo se me ocurre en este momento, cual pomo de pasta dental, esas presiones externas pueden hacer surgir algo que está dentro, aflorar algo, que esta va a ser una de las preguntas que espero se develen hoy. ¿Puede ser moldeado desde afuera la esencia íntima de un ser humano? No lo sé. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral, como ya lo he dicho. Si tienen ganas, acompáñennos. El doctor Mario San Miguel del Montes, creo, algo así, vive en Santander, en España, es un amigo científico calificado, nos va a ilustrar acerca de la epigenética en este programa del Umbral. Qué bueno recibirte, como siempre, periódicamente. Mario, ¿cómo andás?
Pues ando de maravilla, y como siempre soy un elemento de discordia, pues voy a empezar con la discordia.
Vamos.
Porque fíjate tú qué curioso, ¿no? Que bueno, la epigenética puede incluso llegar a cambiar, dicen los que creen firmemente en ello, órganos, incluso puede llegar a cambiar, pero a mí lo que más me interesa es el espíritu, lo esencial. Entonces, ¿cómo cambiamos lo esencial? O sea, ¿puede cambiarse la esencia? ¿Podemos moldear el espíritu o somos moldeados por el espíritu? ¿Sabes? Entonces, me parece interesante la idea. En realidad, siempre he pensado que todo lo que nos rodea nos moldea.
Claro.
¿Sabes? De hecho, en el budismo, una de las creencias fundamentales, el ego cree siempre que es permanente, intrínseco e independiente, ¿no? Él cree que siempre está ahí, que siempre estuvo, que siempre estará. Eso sería la permanencia. Cree que es intrínseco. Es la típica frase, es que yo soy así, ¿sabes? Yo es que soy así. Es totalmente falso. Somos absolutamente condicionados por nuestras circunstancias. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una reforma de una casa, y justo ahora hablaba con el hombre que es albañil y es pintor, ¿no? Y su padre, dijéramos, se dedicaba a ello. En mi casa, mi padre no hacía ningún trabajo manual, y podéis imaginaros si yo le hago o no le hago, ¿no? Solo hay dos posibilidades: o no hago ninguno porque imito a mi padre, o me he ido al extremo opuesto para oponerme a mi padre y soy un manitas increíble. En mi caso, no hago ningún trabajo manual. Con lo cual, esa parte de mí, que es que a mí estas cosas no me gustan, no, no es que no te gusten, es que nunca viste a tu alrededor que gustaban estas cosas. Entonces, esa idea que intrínsecamente soy así, bueno, es muy importante lo que hayas visto, ¿no? En mi casa, por ejemplo, la lavadora siempre estuvo en el baño. Yo la primera vez que entré a una casa y vi que la lavadora estaba en la cocina, me eché a reír. Y pensé que eran gilipollas, como se dice en España, ¿sabes? O sea, pero luego me di cuenta que el gilipollas era yo, porque cada uno pone la lavadora donde puede o donde quiere. Incluso puede ni ponerla. Y termino. El tercer aspecto de los budistas, que es la independencia, ¿no? El ego se cree que yo estoy aquí y que yo no tengo nada que ver con Claudio, ¿no? ¿Cómo no voy a tener que ver con Claudio? O sea, Claudio ahora, que no va a suceder, tranquilos oyentes, le da un ataque al corazón, nos va a afectar a todos los que estamos en esta emisión, absolutamente a todos. Entonces somos absolutamente interdependientes. Con lo cual, este tema de la epigenética, que tiene una parte muy, muy, dijéramos, llamativa, es que es que todo influye en todo. O sea, somos todos trocitos de todo, que a su vez vamos influyendo, bueno, está comprobado, ¿no? O sea, te quiero decir, te influye la cultura, te influye la política, te influye la religión, e incluso eso, a nivel físico, a veces hay gente que va, imagínate, cargada con los hombros cerrados y la espalda echada hacia adelante, pues prácticamente esa persona te puede asegurar que de confianza y autoestima anda fatal. Fatal.
Sí, mira, pensemos en así, si graficamos, los dividimos en 2, 3, 4, 5, los pueblos, aunque son muchos más, pero como basales, los pueblos que habitan el planeta en su conformación. Imagínate los asiáticos, los africanos, bueno, acá tenemos los de las culturas indígenas, cómo son esas, las facciones que tienen, sus cuerpos, cómo han sido modelados por las actividades que han llevado adelante, ¿no es cierto? O sea, acá, por ejemplo, ahora que vos también lo habrás visto en Europa con la oleada de africanos que tienen esos cuerpos que tienen, los tipos trabajaron toda su vida y tienen unos lomos así como súper, parece que van al gimnasio desde que tienen 5 años.
Sí.
Me acordaba una charla con otro amigo acá, bueno, por ejemplo, los esquimales, no sé, pueblos así remotos, y cómo se les moldea el paladar. Cuando uno quiere, por ejemplo, hablar, aunque sea una palabra en otro idioma, cómo nos cuesta tanto porque el paladar no fue moldeado por esos sonidos, ¿no es cierto? No los tenemos moldeados desde la cuna.
Mira, aquí hay un caso súper curioso. Todos los eslavos que vienen a la parte de España, básicamente vienen a España, Italia, Portugal, todos los que son de procedencia eslava, ¿sabes? Aprenden el castellano súper rápido y lo hablan súper bien.
Mira.
¿Por qué? Porque ellos, debido al frío, ellos abren muy poquito la boca, ¿sabes? Y son capaces de juntar hasta 4 consonantes seguidas. O sea, tú ves un apellido polaco, ¿sabes? O un apellido, algunos apellidos, por ejemplo, de Chequia, ¿sabes? Y tienen cuatro, la S, la C, la H, la W y la R juntas.
Sí.
Eso en castellano, en español, no existe.
Es impronunciable.
Entonces, exactamente. Entonces es mucho más fácil para ellos aprender, porque el nuestro es como de risa, vocal consonante. Entonces, un ejemplo que se me venía, ¿no? Y otro ejemplo que se me venía actualmente a nivel de lo que se llama biopolítica, parece ser que el imperio que hasta ahora ha dominado, que es Estados Unidos, está declinando, ¿no? Europa en su momento fue un imperio. España en su momento fue un imperio, la famosa frase donde nunca se ponía el sol, porque teníamos claro la parte de aquí y la parte de América, pero ahora mismo lo que se está imponiendo es el imperio, vamos a decir, asiático. Vale, en el imperio asiático, por cultura y sobre todo por política, el individuo no es tan importante como para en Europa el individuo.
Claro.
Claramente. Es muy importante. Sin embargo, en ellos lo importante es el sistema. Y si el sistema te tiene que hacer que te conviertas en un tornillo más del sistema, no tienen ningún problema. No sé si me explico.
Perfectamente.
¿Sabes? Con lo cual, ese entorno político nos va formando y nos va deformando. Y déjame que te diga, porque lo bonito de hablar es que una vez que uno habla, se le van abriendo ventanas o encendiendo luces. Un último ejemplo que a mí le puse durante muchos años porque me pareció precioso. en mi barrio había un chico que le llamábamos el amazónico. Le llamamos el amazónico porque a él le gustaba desde siempre. Él se iba al monte a hacer supervivencia, se tiraba 3-4 días, hacía una caseta, iba sin nada, una cerilla, una navaja y... Bueno, y este toda su vida fue que él quería ir al Amazonas, que él quería ir al Amazonas y contactar con pueblos. Cuanto menos contactados estuvieran, él más feliz. Bueno, pues resulta que tuvo la suerte de llegar a uno de estos. Esto es un caso real, ¿eh? No es una historia de literatura. Este llegó, contactó con ellos, le aceptaron y empezó a vivir con ellos. Y dice que el primer día fue a cazar con ellos y tal, ¿no? Y bueno, pues cazaron y ellos hacen una perola, como solo tienen una, como una vasija, y ahí hacen la comida para todos.
Claro, claro. En Argentina sería una olla popular.
Una olla popular, vale. Pues ahí todos juntitos y todos alrededor de la olla comiendo, con las manitas, claro. Y a este nadie le dijo nada. Y él apartaba atrás, ¿sabes? O sea, ellos comiendo y pasando del tío que te cagas. El segundo día, lo mismo. El tercer día, lo mismo. Claro, el tercer día ya tenía un hambre de la hostia y dice el tío que dijo, mira, aparté a dos que estaban comiendo y me puse a comer. ¿Tú crees que alguien le miró raro? No, para ellos lo normal es, si estás con nosotros y si eres de los nuestros, si tienes hambre, comerás. Uh-huh. No hay que decir, ¿puedo comer? ¿O dónde me pongo yo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Para ellos no hay que preguntar si quieres comer. Si no quieres, ellos le veían ahí atrás y será, pues que será que no tiene hambre. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No.
Me parece súper bonito.
Es claro, y hay algo así como de sentimiento de manada, ¿viste? Como vamos todos juntos como un solo cuerpo, que está buenísimo vivirlo también, a la vez que también está bueno vivenciar la fuerza del yo individual. Vos recién dijiste que somos moldeados por el entorno y también quizá desde adentro somos moldeados por el espíritu. Yo decía, interesante pensarlo también, porque es más difícil tantear al otro. Imagínate que Mario creció en otro Mario, como se ha visto muchas veces, incluso en la literatura, o como se piensa en los gemelos, en los cuentos en los que los gemelos se separan, sí, ¿no es cierto? Y crece uno, el rico y el pobre. ¿Dónde habita eso que no está moldeado desde afuera, ¿no es cierto? Que uno puede ver en la mirada del otro, claro. Y que claro, la identidad, que alguna vez nos recordaste que es máscara, ¿no es cierto? La máscara que portamos, que es el ego, que es casi
persona,
como...
Persona es máscara,
ahí está.
Sí, porque persona viene de personare, para que suene, que es la máscara que se ponían los actores en Grecia para que les hiciera un poco como de resonancia para llegar más lejos al público.
Buenísimo, buenísimo el dato. Pero viste, como que adentro, casi como si nos metiéramos en un lenguaje de física cuántica, habita algo que no está conformado por todas esas capas, ¿no es cierto? Que vendría a ser como la identidad, vamos a llamarle el yo espiritual, no sé, la identidad tuya, de Mario, que aunque sea moldeado por otra cultura, que hubiese nacido en otro lugar... Sería la misma, pero es muy difícil de asir, ¿no es cierto?, de ver, porque uno ve a través de esas capas culturales a la persona, ¿no es cierto?
Bueno, para mí ahí está como la no sé si decir oposición, pero el binomio entre el misterio y Mr. Yo. Hay una parte que pertenece al misterio y otra parte que es de Mr. Yo, ¿sabes? O sea, que yo me hago, yo trabajo, depende de donde yo viva, y hay una parte que pertenece al misterio, que yo creo que alguna vez ya he puesto este ejemplo aquí, pero... También es un ejemplo que a mí me llama la atención, ¿no? Cuando, por ejemplo, Messi, ¿no? Messi, ha nacido con algo que le hace diferente y superior a la mayoría de la gente, ¿vale? Que había otro que ha nacido con lo mismo que él y que entonces y no ha llegado a donde él ha llegado, claro, porque influyen otros factores, como por ejemplo, aunque a veces suene a risa decirlo en un mundo tan racional como el nuestro, vamos a llamarlo suerte. O azar, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, aquí en España he tocado con gente que es muy famosa, o sea, gente que llena pabellones polideportivos, y yo he tocado, aquí se llama telonero, no sé cómo se llama.
Sí, perfecto, el telonero, ¿sabes? Sí, exactamente.
Teloneros, pues yo he tocado varias veces, con gente muy famosa, y cuando he terminado, mucha gente me decía abajo, me decían, joder, tío, si es que sois mejores que... iba con banda, si es que sois mejores que tal, y claro, si es que yo llevo los mismos años que este tío tocando. Solo que él, por lo que sea, ha tenido la suerte, o justo en ese momento se llevaba eso. Aparte, podríamos hablar de muchos factores, ¿no? Para mí son cuatro: talento, trabajo, contactos y suerte. Pero hay un factor que es la suerte. Uh-huh. O sea, que es que sí, que vale, que hacías una cosa que no, que la haces mejor que la media, pero que es que justo pasaba por ahí el tren, ¿sabes? Y te pilló. Dime.
No, no, era solo por interrumpir, por esta
pues
vocación
sí,
que
qué
tenemos
bonito.
En la charla de
Interrumpe,
interrumpir.
a mi ego le encanta que le interrumpan.
Porque a mí
así le domino.
Yo no me la suerte, entiendo que popularmente la manejamos como un factor, ¿viste? Que aparece así, y a mí se me aparece más como la pregunta acerca del destino, ¿no es cierto? De lo que le tiene preparado la vida a esa persona, que también parece una fuerza que nos moldea, ¿no es cierto? En un punto uno se puede preparar,
sí,
como vos decís, desde un montón de lugares y traer algo, también traer algo que le llamamos un don, ¿no es cierto? Que es algo dado,
eso
que uno
es,
tiene una
eso es,
facilidad
eso.
Para ciertas cosas, pero después hay que dejarle un lugar reservado al destino, que es lo que viene desde afuera hacia mi vida y casi como que se une a esa fuerza que viene desde mí como don, como cualidades ya traídas desde otro lugar, y hay algo que me afronta, ¿no es cierto? En ese punto, en esa encrucijada, nos encontramos. Por eso la palabra
Claro.
suerte me linkea con algo que no me cierra mucho. Este destino me parece que conjuga
Claro,
mejor.
No, sí, me gusta más. Fíjate, intentaré a partir de ahora introducirla en esa parte de destino. De hecho, también es bonito, por ejemplo, fíjate cómo incluso a nivel de pueblos y de razas, esto que hablábamos de la epigenética, cómo nos transforma nuestro entorno. Fíjate, hay una asignatura que es filosofía del lenguaje, ¿vale? Una de las cosas que te dice la filosofía del lenguaje es, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Es más profundo que todo esto, pero en hebreo no existe la palabra azar, porque todo está en
Claro,
manos de Dios.
está buenísimo.
Entonces ellos tienen que coger del árabe azar, porque azar no existe en hebreo, ¿sabes? O sea, todo está en manos de Dios.
Claro, directamente no se
Entonces,
concibe. No se
claro,
concibe que algo esté
no me
fuera
entra
de
en la
eso.
cabeza, ¿cómo va a ser? No, no, esto es que está, por lo que tú has llamado, predestinado, ¿no? Predestinado.
Bien.
Ahí viene otra cosa, que esto creo que alguna vez, creo no, estoy seguro que alguna vez lo hemos hablado en el umbral, por lo menos tangencialmente, pero que esto sí queda para un programa, apunta a un tema, porque esto sí queda, que es libertad o determinismo, me refiero, libre albedrío o determinismo.
Claro.
Fíjate que en el O ya hay una trampa. Porque yo, es libre albedrío o determinismo. No, puede ser libre albedrío y determinismo. Incluso puede ser que de una manera mágica que yo no te sé explicar racionalmente porque se me escapa, porque escapa a los límites de la razón, que ese libre albedrío esté determinado. Fíjate tú qué descojono, ¿sabes? O sea, que esto ya es como decir, ¿pero cómo va a ser eso posible? Pues yo estoy convencido que eso es posible.
Sí, a mí me cierra por el lado del encuentro, Mario. O sea, como viste, como si viéramos esas dos fuerzas. Vos apenas abriste la charla, lo dijiste muy bien. O sea, como lo que te moldea es una fuerza externa. Y desde adentro podríamos llamarlo, es difícil porque no viene a través de los sentidos, no lo podés tantear, pero es parecido a esto, ubicar dónde está la identidad de la persona, eso que no está conformado por las capas de culturales. Es la fuerza del espíritu, me gusta esto llamarlo, porque y entre ese encuentro, en ese encuentro que hay entre una cosa y la otra, que se parece también a la fuerza de atracción de la Tierra y a la fuerza de succión del espacio que te lleva como a erguirte, es
Claro.
como un encuentro, ¿viste? Un encuentro.
Y déjame que añada una cosa más para que ya el oyente, la oyente o la audiencia o los oyentes, o llámalo X, digan, este gallego se terminó de volver loco del todo, ¿sabes? O sea, esa fuerza que tú la has llamado la fuerza del espíritu, fíjate tú si está bien orientada, que yo no he nacido en tulipán. O sea, ¿qué es lo que hace que esa fuerza se convierta en río o se convierta en tulipán? ¿Por qué toma una forma o toma otra? Porque esa fuerza del espíritu es informe. Sin embargo, todas las formas nacen de esa forma. Y para hacernos ya la paja absoluta, o sea, me volví loco del todo. Si tú miras a tu alrededor, Dios está, llámalo Dios, el ser, la vida, el amor, llámalo X. Está en todo lo que vemos, pero nada de lo que vemos es Dios. Porque Dios ni tiene forma, ni tiene color, ni tiene nada. Pero hace que eso aparezca. O sea, que imagínate tú si la cosa da para...
No,
para
también,
programas y programas.
Sí, podríamos pensar que también nuestro intelecto tiene sus propias reglas y sus propias herramientas que no son las, a ver, o no lo sé, digamos, pero entiendo que se vinculan más con lo terrenal. Entonces, a nosotros quizá no sé, es difícil dilucidar cuál es la fuerza del destino o del mundo espiritual que conforma, que mueve los hilos desde ahí atrás. Con esta inteligencia, claro, también, que tenemos, nos toca más la tarea de trabajar en lo terrenal, conectando con ese mundo, no negando, ¿no es cierto? O sea, viste, tratando de estar proclive a un encuentro con eso, pero que no lo vamos a poder traducir exactamente con estas herramientas.
¿Sí? Por eso para mí ahí aparece la palabra responsabilidad. Uh-huh. O sea, tú, no pintando nada, tienes una responsabilidad. De dejarte en paz o ponerte en medio. Me venía un poco el verbo educar, ¿no? Educar viene del latín, et es conducir, o sea, e es fuera, y duca, ducare, de ahí duce, Mussolini, el conductor, es el que te conduce fuera, ¿sabes? O sea, uh-huh. el que educar es sacar fuera de ti lo que tú ya tienes dentro. Uh-huh. Uh-huh. O sea, tú vienes ya con algo mejor que el resto del mundo. Y el buen educador lo único que tiene que hacer es que tú saques fuera eso que ya tienes dentro.
Mira, recién...
Es la hostia.
Antes de que entres, no quiero ser autorreferencial, pero justo cuando estaba terminando la apertura se me vino la imagen del pomo de la pasta dental, ¿viste? Digo, si entre todas esas fuerzas que nos moldean desde afuera hacen que aflore algo interno, como es la pasta de dientes, así como ves, esa presión, sí, que viene desde todos lados y de golpe, sí, plop, brota algo interno, ¿viste? Y se junta mucho con esto que vos estabas diciendo.
Claro, y fíjate tú, ya puestos a sacar punta al lápiz, como se dice aquí, fíjate tú qué cantidad de factores y no tenemos certeza sobre ninguno de ellos. Nosotros hablamos de esto, que gracias a Dios lo estamos hablando en el umbral, porque si esto lo oye una persona, imagínate que su vida solo es ver los programas del corazón, no sé si allí se llaman del corazón, o sea, de salsa, sí, rosa, de estos. Sí. O sea, una persona que habitualmente oiga ese tipo de programas, oye el umbral y dice, estos muchachos están fatal, ¿sabes? O sea, necesitan, vamos, están muy mal. Pues así ha sido siempre el ser humano y va a seguir siendo siempre. Y yo, por ejemplo, ahora que estoy en la reforma, te das cuenta que es mucho más fácil destruir que construir.
Pongamos entre paréntesis y contemos a los oyentes que Mario se está construyendo una casa en el bosque. Que mirá si el entorno no te va a moldear de acá para adelante.
Claro, claro, así es. Y para si tú a un bobo le das un mazo, un martillo grande, te rompe una casa él solo, romperla. Uh-huh. Pero ahora constrúyela. Ahí está, sí, 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 la gran diferencia. Y cualquier persona que ha estado, por ejemplo, en el bosque, que se tire un tiempo, a veces no hace falta ni un tiempo, con un día que vayas, pero si te tiras un tiempo y luego bajas a la ciudad, lo bueno es que el hombre es un animal de costumbres y rápidamente se epigenetiza en el momento.
Sí.
Es que vas a bajar a la ciudad y vas a decir, ¿pero qué es esto? O sea, gente por todos los lados, rapidez. No hay espacio, no hay horizonte, ¿sabes? No hay verde, ¿sabes? Y dices tú, joder. Por eso también máximo respeto para la gente que, por ejemplo, vive pues en Ciudad de México, Buenos Aires, en Madrid, porque normal que los fines de semana se vayan.
Sí, acá alguna vez hemos citado el ejemplo del perrito de departamento que lo sacan al parque y corre en un radio, en un rango de 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados. O sea, no puede traspasar esa pared invisible que es con la que se conformó, que es la de la pared del departamento, ¿viste? Está bueno para pensar también, como vos lo más o menos lo insinuabas recién, qué paredes tenemos también que nos impiden, viste, cruzar esa frontera, porque somos moldeados constantemente. Por suerte que el hombre puede, es una arcilla, de alguna manera podemos refrescarnos con el agua, que decía Bruce Lee, y permitir moldearnos un poquito de vuelta, aunque ciertas fuerzas rigidizantes actúan siempre en nosotros.
Y fíjate, para que veas tú cómo el destino prepara el guión del umbral, como me viene a colación perfecta un caso de esta semana con un perrito. Yo estoy viviendo, hasta que me hago la casa, estoy viviendo en una finca de un amigo que vive también en la naturaleza, ¿vale? Y tiene un mastín. Un mastín es un perro muy grande.
Sí, 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 claro.
Es un perro que necesita mucho espacio. Bueno, este perro, hasta que ha cumplido un año, él nunca se había escapado. Nunca. Ahora, que ya tiene edad de escaparse, que ya empieza a sentir la llamada de, por ejemplo, del sexo, vamos a decir,
claro,
del instinto, ¿vale? Pues ahora ya se ha escapado dos veces. Y el dueño, para que, porque el otro día vino la policía, porque este perro, no sé qué tal, bueno, el dueño le ha capado.
Uh-huh.
Esto sí queda para un programa.
Sí.
¿Qué significa eso,
sí,
realmente?
Sí, sí,
ya. Capar a alguien, ¿vale? Bueno, pues ayer se ha vuelto a escapar. Pero cuando le han capado, quizá, yo qué sé, tío, tendría que esperar a que pasaran, solo han pasado dos días. El perro, para mí, era otro perro.
Uh-huh.
O sea, estaba triste. No era el mismo perro, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 lo sé.
Entonces, eso, a nivel de humanos, de domesticación de los humanos, entonces, por un lado, hay una fuerza interna que te tira a la naturaleza, a lo natural, ¿sabes? Y por otra, Freud eso lo llamaba lo natural, y por otra parte hay otra fuerza que Freud llamaba cultural, que te socializa, y menos mal, porque si no, no podríamos vivir en sociedad, pero a la vez te está matando el instinto. No, es que esto se hace así. O sea, por ejemplo, el tema del amor y las... No del amor, de las parejas. O sea, no tiene nada que ver el amor de la época del siglo XIV, siglo XV, la pareja del siglo XV con la pareja del siglo XIX, uh-huh, con uh-huh. la pareja del siglo XXI. Sin embargo, el ser humano supuestamente es el mismo. Tiene los mismos instintos, tiene los mismos tal, pero a ver cómo en uno directamente le matan el instinto, y en otro, bueno, vamos a ver cómo lo sacamos, y en otro es el despendole del instinto. Venga, tú dale, sin miedo, ¿sabes? O sea, los psicólogos están llenos de gente que lo que están viviendo es la lucha entre... Es una crisis existencial lo que tienen. Yo soy esto, pero no me dejan ser esto, o solo lo puedo ser de una determinada manera, y si encima saco los pies del tiesto, pues soy, pues eso, un raro, un libertino, un loco, tú estás salido. Esto da para mucho, tío.
Marito San Miguel, es una invitación constante a investigarlo, también a que lo está escuchando, lo escucha en una de sus facetas, pero Marito es un poliedro. Ahora voy a hablar un poco acerca de los cuerpos platónicos, con el amigo Sebas que se está acercando. Digo que es un poliedro porque tiene un montón de caras para investigar. Esta semana también, por estas cosas de que vienen desde afuera hacia uno del destino, me encontré con una canción tuya que hacía muchos años que no escuchaba y que ahora se las voy a compartir a los oyentes, y que de paso los invito a que lo busquen a Mario ahí en YouTube, que pongan Mario San Miguel y se enteren de todas las facetas que tienen por conocer de este amigo y artista. Gracias, Mario, por acercarte acá al umbral.
Un besito muy grande, le das un beso a Sebas y un abrazo inmenso para todos y todas las oyentes. Un besazo.
Gracias.
No hay más revolución posible que revolucionarse. Porque soy eres tú, esta canción es tuya, y mis dos manos son destino común. Porque soy eres tú, es verdad y vida. Yo soy camino, tú el principio, yo el fin. Porque soy eres tú, mis dos manos desnudas abren las llaves de tu porvenir. Porque soy eres tú, conozco tus tristezas como tú sabes por mi sonreír. Ya lo dijo el poeta, mi voz viene de lejos, y lo importante es no perder la orientación. Ya lo dijo el poeta, fue tan corto el olvido. Yo estaba bienvenida, estaba en el adiós. Por eso sueña, porque el sueño nunca duerme, ni las flores van a dejar de crecer. Por eso sueña, porque quien resiste vence, y la victoria está en la muerte de lo que no es tu auténtico ser. Sueña, pa 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 pa, yo digo sueña, pa 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 pa, repito sueña, pa 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 pa, yo digo sueña, pa 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 pa. Porque soy eres tú, me suenan tus lamentos, y el cascabel de mis versos te hace ir hasta mí. porque soy eres tú. Escribes en mi nombre y el hambre de la vida nos dará de comer. Ya lo dijo el poeta, mi voz viene de lejos y lo importante es no perder la orientación. Ya lo dijo el poeta, fue tan corto el olvido, yo estaba bienvenida, ya estaba en el adiós. Por eso sueña, porque el sueño nunca duerme, ni las flores van a dejar de crecer. Por eso sueña, porque quien resiste vence, y la victoria está en la muerte de lo que no es tu auténtico ser. Sueña, pa 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 pa, yo digo sueña, pa 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 pa, repito sueña, pa 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 pa, y digo sueña, pa 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 pa. Como el alfarero al barro, acepto la tristeza y la transformo como la princesa, la rana encantada del cuento. Acepto la tristeza y la transformo como el río suave transforma la piedra más fuerte. Acepto la tristeza y la transformo porque puedo soñar la revolución, revolución de amor, la revolución, revolución de amor, la revolución.
Viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Bien, ya lo vendí hace un rato, ¿eh? Hice como corresponde en radio, lo estaba adelantando que el amigo Sebastián Díaz, hombre maleable también, receptivo, sensible, y que también su palabra moldea a los oídos y a los corazones que lo escuchan. ¡Fa! Mirá cómo te presenté, Sebas.
Pavada de presentación. Un placer, Claudio, estar nuevamente en el umbral como cada noche.
Bueno, gracias por acercarte acá. Sabés que también le estaba diciendo a Mario recién cuando lo despedía, tiré un adelanto que era acerca de los cuerpos platónicos. ¿Alguna vez estudiaste o miraste algo de los cuerpos platónicos? Los sólidos platónicos. Bueno, se ve que Platón, con el barro de esa época, empezó a jugar, agarró una bola de barro y la puso entre sus dos manitos y hizo una formita con sus dos manitos, así haciendo como... ¿Cómo podría en radio explicar este gesto? Es un cuenquito, una especie de cuenco. Y esa bola de barro se tornó, adivina qué, el primer cuerpo platónico. Es un tetraedro, que es una pirámide. Hagan el ejercicio y el juego en casa. Si agarrás una masa, la masa cuando amasás pizza los fines de semana, una masa que tiene que tirar un poquito masa dura, ¿no? Que no sea tan chirla. Haces una bola y después la apretás haciendo un cuenco. Con las dos manos te va a quedar una forma de pirámide. Después, por supuesto, tenés que ir puliendo sus aristas, puliendo sus vértices. Pero bueno, es hermoso. Y después podés empezar a jugar con eso, ¿no es cierto? Si apretás, le aplicás fuerzas a las puntas de la pirámide, empieza a transformarse y viene otro de los cuerpos platónicos. Interesantísimo ejercicio para hacer. Los invito, te invito, Seba, sé que sos un amasador de pan, así que lo podés hacer. Mejor, por supuesto, si lo haces con arcilla, con crealina, qué sé yo. Lo de los sólidos platónicos deja sugerido que hay ciertos cuerpos que son arquetípicos, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo actúan esas fuerzas que nos moldean desde afuera y que en algún punto pulen nuestras aristas, viste, nuestros lados más puntiagudos o los redondean? Fuera de micrófono hablábamos un poquito con Sebas, ¿no? De cómo son las formas en las diferentes culturas. En este encuentro que estuve así trabajando con los cuerpos platónicos, conocí una chica que era de Misiones y me decía, acá los porteños son como violentos con la manera de hablar, es como que tienen una especie de arenga constante, ¿viste? Como que, vos, che, qué, bah. Y es como algo así como... bueno, sí, violento es la mejor palabra que nos cabe. Lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que no nos corremos un poquito.
Sí, es una linda apreciación para reflexionar. A mí me sale la palabra, somos imperativos.
Bien, perfecto.
¿No? Y sí, también lo hemos hablado en más de una oportunidad. Creo que tiene que ver con esto del entorno, ¿no? Que nos hace reflexionar un poco, no solamente sobre su fuerza moldeadora, sino cuáles son las aristas que moldea, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso de encajar en el molde? Mm. ¿Qué ganamos, qué perdemos? A mí, mi intuición me dice que esto de que nos moldean las fuerzas externas, hay algo de forzado, me parece, ¿no?
A ver, desarrolle.
¿Dónde queda nuestra esencia en todos esos cortes, en todas esas podas, ¿no? Me parece como que uno, por encajar dentro de esas fuerzas, a veces esas fuerzas justamente son irresistibles, digo, para encajar en ese lugar, tenés que encajar, ¿qué cosas nos van podando, ¿no? Y qué cosas, sobre todo, perdemos atención y a veces, por tratar de encajar, nos podamos a nosotros mismos.
Mira, a mí dejás algo sugerido que también un poco lo exponía Mario. Mario le llamaba que desde afuera somos modelados por fuerzas, pero somos modelados desde adentro por el espíritu. Esta pregunta quizá muchos ni siquiera se la hacen, porque a veces en las aguas en las que nos movemos solo vemos lo externo y vemos a la otra persona cual objeto, así sea un objeto cultural. Sí, tal creció en tal familia, tiene tal educación, estudió tal carrera, lo que sea, son capas que lo conforman, pero la pregunta tuya nos hace ver más allá de esas capas, es decir, y también vernos a nosotros mismos. Soy algo más que los estudios que tengo, que el nombre que tengo, que la familia que vino desde tal lugar, y si es eso, ¿dónde está? Porque claro, no lo puedo sondear, ¿viste? Es como si lo pudiera rodear, pero en el centro queda un espacio que no lo puedo tocar con las manos, no lo puedo nombrar casi. Sin embargo, está ahí como vibrando.
Sí, bueno, es la esencia, ¿no? Por eso yo decía, esta poda, a veces a la fuerza, a veces elegida, atenta contra esa esencia que aún sigue estando y sigue coexistiendo con todo eso en donde tenemos que encajar, es... Quizá esa esencia es lo que nos hace humanos, lo que nos hermana, por decirlo de alguna manera, más allá de el papel que tengamos arriba del tablado, ¿no? Digo, vos recién mencionabas las cosas que uno debe conseguir para ser alguien, y eso también es un molde. Y ahora estamos hablando de las cosas más intangibles, es qué sos, qué somos nosotros como humanos, como personas en esta humanidad hermanada. Y yo creo que no somos tan diferentes. Ahora, el tema es cómo abrevamos en esa esencia para hacerla crecer y para volcar esa mezcla de entre esencia y humanidad afuera, para tratar de que las ramas no estén tan cortadas, ¿no? Si bien en la poda después todo viene con más fuerza, pero bueno, es una simbología media forzada también.
No, a mí me gusta la imagen de cuidar el fueguito. Una vez que uno se da cuenta de que debajo de todas esas capas hay algo que no es materia, esencia, espíritu, fueguito, uno no puede más que sentir como reverencia. ¿Me entendés? O algo que, ¿entendés? Es como decir, acá, respeto por este ser humano, no importa de dónde viene, incluso ni a dónde ha conducido su vida, en lo profundo de toda esta coraza hay algo que es esto, que casi no se lo puede nombrar, que hacemos una referencia como imaginativa.
Elíptica.
Sí, pero que está ahí, y entonces un respeto y un cuidado. cuidar eso, digamos, no chocar todo el tiempo, no podarlo por demás, viste, bueno, ni hablar los que nos toca la tarea de ser padres, ¿no es cierto? ¿Dónde está el fueguito que viene con ese ser? Que yo creo que eso como lo estoy conformando desde afuera. O sea, eso nos vuelve más responsables y cuidadosos, y después debiera también volvernos responsables y cuidadosos en nuestras relaciones, ¿viste? Acá ya hemos hablado en algún otro capítulo de cómo nos movemos como autitos chocadores, ¿no es cierto? O esto que vos, que decíamos de la manera imperativa de los porteños, que también si uno tuviera que graficarla, lo haría como media, como con puntas, ¿no? Y hay ciertas personas
un puerco espín caminando.
Y hay ciertas personas que son más suaves, que viste que incluso en el tono de hablar, ya hablan de una manera, es como si te acariciaran. ¿Viste? No, uno no puede menos que conmoverse cuando está sensible con eso, y a la vez de darse cuenta a veces lo puntiagudo que estamos, lo bueno, como sea.
Sí, la amabilidad, ¿no? La amabilidad abre puertas y abre corazones. Y yo me quedé pensando cuando vos estabas diciendo todo esto, ¿cuántas veces olvidamos honrar lo sagrado, ¿no? Digo lo sagrado en el sentido más elemental, eso, ese lugarcito o ese fueguito, como vos lo describías, que cada uno de nosotros tiene adentro y que a veces hasta nosotros mismos le echamos agua. Pero bueno, son preguntas abiertas, la verdad que no tengo, es un tema tan...
Está bueno que no lo tengas también. Claro, porque hay ciertas cosas que uno no puede más que rodearlas, ¿viste? Que rodearlas y después no puede invadirlas, porque cuando las invadís es como que lo pisoteás, el fuego y se apaga, chuf, ya está, desapareció. Pero a mí me suscita esto de que todo lo que conocemos, todo lo que construimos, vos vas a tenés tu laburo, tenés tu familia, tenés tu grupo de pertenencia, todos los lugares a los que participamos y que construimos algo, tienen una estructura parecida, ¿viste? Una conformación de capas casi, ya sea vinculares, sociales o de planificación, de lo que sea, y en el centro latiendo algo que no se lo puede tocar, pero y que si se lo manosea demasiado se pierde la vida de eso. Si uno afrontara cada cosa con esa mirada, bueno, no sé, mira, se parece un poco a las manos estas que modelan la arcilla, ¿viste? Cierto cuidado, cierto respeto, cierto trabajo meticuloso en un punto y como dijiste vos recién, cierta, yo usé la palabra reverencia, vos honrar, ¿viste? Es como en un punto honrar esa forma que está envolviendo lo que no se puede tocar. Fa, mira, qué poeta el pibe.
Sí. Sí.
Me gustan tus silencios. Vos estás más emparentado con el fuego esta noche, ¿eh? No lo manosees mucho a Sebas hoy.
No, pero digo, a veces ese fuego interior, uno también no solo da lumbre, sino que también uno necesita contemplarlo para encontrarse con uno mismo, ¿no? Digo, estaba pensando en esta dicotomía de salir hacia afuera, que parece que es una fuerza que nos impele la ciudad, esto de, bueno, ser alguien, encajar en tal... Bueno. Y lo otro que es ir hacia adentro, y ese ejercicio, quizá es el ejercicio, ¿no? De recordar de tanto en tanto que si vamos hacia adentro nos encontramos con esto, que, bueno, estamos rodeándolo de palabras, que es difícil de nominar, por decirlo de alguna manera, pero que sabemos que existe, que sentimos sobre todo que existe. Y por otro lado, creo que ahí está parte de la nafta, ¿no? Que necesitamos para después poder salir al mundo.
Sí.
Entonces, bueno, carguemos nafta ahí.
No, qué lindo, porque también en tu cadencia, en la manera de hablar, apareció flotando la palabra pulso, ¿viste? Ir hacia adentro y hacia afuera, es como un ritmo. Y a veces en la ciudad parece que tenemos, son todas las calles unidireccionales, ¿viste? Sí. Y que la flecha está sola para un lado, apuntándole a un objetivo. Soy mi voluntad hacia lo que quiero conseguir. Pero a veces no dejo entrar al mundo, ¿viste? Que hace un rato con Mario hablábamos de eso, como que uno tiene un pasado, puede traer cosas, ¿viste? Y realizar cosas en la vida, pero también hay algo del mundo que viene hacia nosotros, que le podés llamar el destino, hay algo que se encuentra con nosotros. Y estar ahí sensible a ese encuentro es practicar esta receptividad, que no solo estoy mirando con anteojeras hacia adelante, sino también me vuelvo un poquito receptivo o escucho así como con las orejitas a ver qué está viniendo hacia mí, qué me está trayendo este día o esta persona o esta situación.
Estaba pensando justamente eso, ¿no? Es cómo convertirse uno en un recipiente. Y ahí cambiaría un poco esta fuerza devoradora de salir de uno mismo hacia afuera, ¿no? Es cuando uno es recipiente, inclusive con los otros. Y ahí aparece de alguna manera el círculo, aparece la amabilidad, aparece la empatía, aparece la escucha del otro, el respeto va hacia el otro, ¿no? Bueno, mirá, ¿a dónde hemos llegado?
Me encantó y me gustó mucho la imagen que dijiste de contemplar el fuego, porque me llevó a esta cosa, ¿viste? A la pequeña hoguera que uno a veces enciende y el silencio que suscita esa contemplación, ¿viste? Ese chisporroteo y esas formas que fluctúan y eso que no se lo puede casi nombrar, solo contemplarlo, ¿viste? Me gustó como imagen para esta noche, Sebas.
Bueno, la elementalidad, ¿no? Digo, quizá de lo que estamos hablando en última instancia es de todos los artificios que tenemos encima y que no nos sirven para nada.
Bueno, yo no sería tan duro. Trataría de ser más ondeado en mis palabras también. es decir, no sirven como vehículo para portar el fuego.
Para quemarlas.
Sebastián Díaz, no quemes las naves. Gracias por acercarte acá, como siempre. Vos lo has, sos el primero que le puso las letras correctas al fueguito acá del umbral.
Un placer, como siempre, estar alrededor de esta fogata que tan bien le hace al alma. Un abrazo. Hablando.
Me gusta cuando se va desenvolviendo algo en el transcurso del programa, no sé si ustedes lo notaron. Muchas veces sucede, pero el fruto se ve tarde, o a mí se me revela tarde. Tarde porque quizás ya estoy afuera del estudio y me fui a mi casa, etc. Es como cuando estás hablando con alguien y se te ocurre qué contestarle cuando ya la persona no está presente. Pero hoy sentí que se fue desenvolviendo poquito a poco algo con esto de las fuerzas que nos moldean y que muchas veces hacen de marco, lo dejan ahí como sugerido, eso que no puede ser del todo modelado, que casi no puede ser nombrado, recién le decíamos el fueguito. Más temprano, hablando con Mario, hablábamos del tiempo, el pasado, el futuro, el destino, y aparecía flotando de otra manera, como algo que es atemporal, ¿no es cierto? Que portamos los seres humanos como nuestra esencia, no es nuestro historial, no es de dónde vengo ni quién me digo que soy, sino algo, ese fueguito atemporal. Yo siento que se nos ha mostrado acá, tenuemente, pero voy a citar palabras de Jorge Drexler, tan real como una fragancia. Ya saben que cada viernes a las 22 nos encontramos acá en Radio Cultura 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar en el umbral durante la semana. En la página de la radio vamos subiendo, vamos colgando los programas para escucharlos también de una manera atemporal, como se puede hacer en esta época, on demand. Las charlas del umbral se transforman en podcast en WeTalker.com, que nos amplifica en numerosas redes. Qué generosa la gente de WeTalker. Un besito a Nati. Realmente, gracias de todo corazón. Si usan Spotify, por ejemplo, ponen el umbral podcast y van a encontrar las charlas que van subiendo ahí los amigos de WeTalker. En las redes, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Estás en el Umbral. Nada más, con todos los datos que les dimos ya les compartimos nuestra ubicación. Ya saben cómo encontrarnos. Gracias por la compañía. Anímense, sean generosos también y compartan sus opiniones, sus miradas del mundo. Recuerden que conformamos entre todos este espacio. Un cálido saludo, hasta la próxima.